Es una alegría compartir nuestra fe ahora que nuestro Papa Benedicto nos invita a renovarnos en este año de la fe. Cuando llegamos a un lugar, por ejemplo, a un edificio que nos parece muy hermoso, miramos qué materiales se utilizaron para construirlo y miramos cómo se dispusieron esos materiales. Por ejemplo, si vemos construcciones de la antigua Roma, encontramos que se utilizaron materiales muy nobles como la piedra o el mármol. Pero no solo eso, la disposición de las columnas, de los techos, la disposición de las habitaciones y los pisos atrae nuestra atención. El material es importante y la estructura es importante. El material es de qué está hecho. Y la estructura es cómo está hecho. Para hablar de la teología del Santo Rosario, quiero utilizar esa comparación tomada del mundo de la arquitectura. Vamos a preguntarnos de qué está hecho el Rosario y vamos a preguntarnos cómo está hecho. Las respuestas no son difíciles y en realidad esta reflexión que les comparto no tiene ninguna pretensión de originalidad. Como explicaba el Papa en la homilía con la que dio inauguración al año de la fe, no se trata de inventarnos una nueva fe. Se trata de profundizar en la fe que hemos recibido. Lo mismo aquí, conociendo mejor el Rosario, descubrimos mejor cómo nos ayuda en nuestro caminar de fe. Empecemos con la primera pregunta: ¿de qué está hecho el Rosario? Y encontramos que sus componentes son sencillos, pero absolutamente únicos. Está hecho de las oraciones más importantes que tenemos los cristianos. Ante todo, la oración de Jesús, el Padre nuestro. Luego, el Ave María. Y luego, la alabanza a Dios uno y trino en la expresión del Gloria. Estos son los tres principales componentes. De esto está hecho el Rosario. Pero esos componentes se organizan a través de las series de los misterios. Podemos imaginar, siguiendo la comparación con la arquitectura, podemos imaginar que un pabellón del Rosario son los misterios gozosos. Otro pabellón u otra ala del Rosario son los luminosos. Luego tenemos los dolorosos y luego tenemos los gloriosos. Así como en los grandes museos hay un pabellón que corresponde, por ejemplo, al Renacimiento, y hay otra sección que está dedicada al barroco. Otra sección es el gótico o el clásico. Otra sección es el moderno o posmoderno. Así también en el Rosario, esos materiales, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, están dispuestos en cuatro grandes pabellones. Pero los cuatro pabellones, o esas cuatro grandes secciones, miran hacia un mismo centro. Y el centro es Jesucristo. Por eso es tan importante el rosario en el año de la fe. Porque nos ayuda a mirar hacia Jesucristo. Y en Él está nuestra fe, está nuestra alegría, está la fuente de nuestra vida cristiana. Vamos a valorar, vamos a apreciar estos materiales. Acerquémonos juntos, hermanos, y miremos el Padre Nuestro. Miremos el Ave María y miremos el Gloria. El Padre Nuestro es la oración de Jesús. ¿Pero qué quiere decir esa expresión? Oración de Jesús no quiere decir solamente que Él es el autor, así como un escritor escribe una novela o como un poeta hace un poema. La oración de Jesús es el retrato de Jesús. Ustedes y yo conocemos imágenes de Cristo, como esta que tengo en mi mano. Estas imágenes han sido pintadas con óleo, con acuarela, con témpera, o tal vez con la técnica conocida como mosaico. Pero hay otra manera de conocer a Cristo, hay otra manera de retratar su alma. Conocemos a Cristo cuando el corazón de Cristo se abre y nos invita a entrar. Los apóstoles de Cristo, en alguna ocasión, estuvieron orando con Él. De esto nos habla el evangelista San Lucas. Cristo estaba orando y los apóstoles estaban con Él. Cuando terminó de orar, ellos le pidieron un favor. Enséñanos a orar, así como Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Esa escena me parece especialmente cercana y tierna. Estos hombres conocían muchas oraciones, pertenecían al pueblo de Dios. Eran judíos y podían recitar muchas plegarias. Pero cuando estuvieron orando con Cristo, algo vieron en la actitud de Él, en su cuerpo, en sus manos, en sus ojos. Podemos decir que ellos sintieron algo nuevo cuando Cristo estaba orando. Sintieron que esa sí era verdadera oración, que esa era la oración más profunda, la más bella. Y por eso le hicieron esa súplica: enséñanos a orar. La respuesta a la petición de los discípulos es el Padre Nuestro que ustedes y yo tenemos. Podemos entonces decir que el Padre Nuestro es una puerta para entrar al misterio de Cristo. Es una puerta para entrar al secreto de Cristo. Es una puerta al corazón de Cristo. Eso es el Padre Nuestro. Y con esto queremos decir que los anhelos más profundos, el amor más grande, el proyecto mismo de Jesús, está retratado en el Padre Nuestro. Tenemos entonces que valorar esta oración, porque en ella tenemos un retrato de Cristo no hecho con óleo ni con acuarela, sino el retrato de Cristo hecho por el mismo Cristo. Podemos conocer a Cristo de una manera única, uniéndonos a su oración, Porque esa es la manera de entrar en su secreto. Cristo nos habló de este secreto varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, Cristo anuncia algo muy triste a sus discípulos. Les dice: todos ustedes me van a abandonar, pero no quedo solo. El Padre está conmigo. En otra ocasión, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, el mismo Señor Jesús les dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y en el mismo Evangelio de Juan, disputando con algunos judíos, Jesús dice: el Padre sigue obrando y yo también obro. Y Cristo también dice: lo que veo, eso hago. Y también dice: yo no hablo por mi cuenta, sino que lo que yo oigo, eso es lo que digo. Todas estas expresiones que he citado de una manera muy libre nos están mostrando que todo el secreto de Jesús está en la unión con el Padre. Él dice que ve obrar al Padre. Él dice que escucha al Padre. Él dice que el Padre le acompaña. Y Él dice que el Padre le alimenta. Es evidente que la vida entera de Jesucristo está en esa unión con el Padre. Y la noticia más hermosa que podía darnos este Cristo unido al Padre es la que Él le dice a María Magdalena el día de la resurrección. Suéltame, le dice a María Magdalena, porque yo subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Subo a mi Dios, el Dios de ustedes. Observemos, hermanos, que al hablar de esa manera, Jesucristo está diciendo que su secreto es ahora también nuestro secreto, y que la manera como Él se relaciona con el Padre es la manera como Él quiere que cada uno de nosotros se relacione con Papá Dios. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, encontramos una expresión que, si somos sensibles, puede hacernos llorar de alegría. Dice Jesús, orando en voz alta a Papá Dios delante de los discípulos: quiero que donde yo estoy estén ellos, y esos ellos somos nosotros. Jesús quiere que nosotros estemos donde Él está. Y dice esto otro: quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes que el mundo existiera. Este es el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Escuchemos esas palabras, escuchémoslas y saboreemos en nuestra boca la dulzura del amor que Dios nos tiene. Quiero, dice Jesús a Papá Dios, quiero que los ames con el mismo amor con que me amaste a mí. Jesús no quiere hacer una distancia ni una diferencia entre la manera como Él ha sido amado y la manera como nosotros vamos a ser amados. Por eso también dice el apóstol San Pablo que nosotros hemos sido constituidos coherederos, es decir, que recibimos la misma herencia que ha recibido el Hijo único de Dios. Jesucristo era el unigénito, pero ha querido convertirse en el primogénito. El unigénito es el Hijo único. El primogénito, como explica San Pablo en su carta a los Romanos, es el primero entre muchos hermanos. Ese es el amor, ese es el lenguaje de amor en el que Cristo se ha sostenido. Y ese es el lenguaje de amor que llena el Padre Nuestro. Ustedes y yo hemos leído en el Evangelio cómo Cristo pasaba los días sirviendo, predicando, sanando, exorcizando. Su labor es muy, muy dura. ¿De dónde saca nuevamente fuerzas? Los evangelios nos dan la respuesta. En la noche se queda a solas por largas horas, en la dulce compañía, en la preciosa contemplación y unión con el Padre Celestial. De ahí saca las fuerzas. Vemos a Jesús obrar con muchísimo valor, aún ante las más graves amenazas. Después de que Herodes ha encarcelado y ha decapitado a Juan el Bautista, le dicen a Cristo: Herodes te busca ahora a ti. La respuesta de Jesús está llena de valor. Vayan y díganle a ese zorro, trata de zorro a Herodes, que era un hombre muy poderoso y muy peligroso, pero no le sube de categoría. Vayan, díganle a ese zorro que hoy y mañana tengo que trabajar. Pasado mañana llegaré a mi final. Jesús es increíblemente valiente ante las dificultades. Y ya Él nos contó de dónde sale ese valor. Ustedes me pueden abandonar, les dice a los discípulos. Ustedes me van a abandonar, pero papá no me abandona. Mi Padre del cielo no me abandona. Y ese mismo amor y ese mismo valor es el que tiene el cristiano cuando ora el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que nos introduce en el secreto de Cristo. Si uno aprende a rezar el Padre Nuestro, ¿qué es rezar el Padre Nuestro? Rezarlo con Cristo. Si uno aprende a rezar el Padre Nuestro con Cristo, tiene la misma experiencia de amor que tuvo Cristo. Tiene la misma experiencia de alegría, de fuerza. Tiene la misma experiencia de victoria y de fortaleza que tuvo Cristo. Por eso, imaginémonos cuál es el valor del Santo Rosario, que tiene como piedra preciosísima, como componente suyo, el Padre Nuestro. Un rosario bien orado, bien rezado, es una oportunidad maravillosa para unirnos a Cristo. Quizás alguien puede preguntar: eso se escucha muy bonito, pero ¿hay alguien que lo haya vivido? La respuesta es sí. Son muchos los que han vivido la espiritualidad del Padre Nuestro. Entre otros podemos recordar a aquella santa que ya mencionó el padre Orlando en su conferencia, Santa Teresa de Jesús. Esta santa podía pasar horas simplemente con la palabra Padre, porque en cuanto descubres que Dios es tu Padre y que tú eres su hija, tú eres su hijo, en ese momento, todas las dificultades que puedas tener parecen pequeñas. En ese momento, todas las dudas que puedas tener se disuelven como el hielo cuando el sol resplandece. En ese momento, las más graves tentaciones son como tigres pintados en papel. Nada tiene suficiente fuerza cuando uno descubre que verdaderamente la vida de Dios ha llegado a nosotros porque Cristo nos ha introducido en su misterio. Antes de despedirnos del Padre Nuestro, quiero destacar un hecho muy importante que lo han enseñado muchos santos. La oración del Padre Nuestro tiene una maravillosa unidad. Muchos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, dicen que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Pero esas 7 peticiones, en realidad son una sola. Es decir, en el Padre Nuestro hay una perfectísima unidad. Lo que dice Cristo, que el nombre de Dios sea santificado, que su voluntad se cumpla, que nos dé el pan de cada día, que perdone nuestros pecados, cada una de las peticiones y todas ellas, en realidad están llevadas, están guiadas por un mismo impulso. Y ese impulso, como lo expresa Santa Catalina de Siena, no es otra cosa, sino el salto que lleva de una humanidad alejada de Dios a una humanidad próxima, cercana, en comunión con Dios. Todo lo que pide el Padre Nuestro y todo lo que dice el Padre Nuestro es como un puente, explica Catalina de Siena, es como un puente que nos pone directamente en comunión y en unión con ese Dios del que nos hemos retirado por la obra triste del pecado. Así que esa es una de las grandes maravillas, es uno de los grandes privilegios que tiene ser cristiano. El solo hecho de poder decirle a Dios Padre y de poder salvar la distancia infinita que nos separa de ese Dios por nuestra condición de criaturas y sobre todo por nuestra condición de pecadores, el solo hecho de poder salvar esa distancia con una oración es uno de los grandísimos privilegios de poder creer en Jesucristo. Podríamos dedicar no una conferencia, sino una semana entera de retiro solamente al Padre Nuestro. Pero tenemos que avanzar. Vamos a mirar la otra oración, la otra joya preciosa, porque estamos hablando de la respuesta a la pregunta de qué está hecho el rosario. Ya respondimos, primero el Padre Nuestro, lo segundo es el Ave María. Tratando de explicar el Ave María, me parece que la frase más hermosa que he encontrado, y es perfectamente cierta, es la siguiente. ¿Sabes lo que es el Ave María? Es la declaración del amor de Dios. Dios declarando su amor. Amor que se declara a esta sencilla Virgen de Nazaret, pero amor que se declara a través de ella a cada uno de nosotros. Sabemos que el Ave María proviene del capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Es muy elocuente y hermosa la manera como aparece el saludo del ángel en su original, en la lengua griega. Jaire, que jaritomene, son las palabras de ese capítulo primero cuando el ángel Gabriel saluda a la doncella de Nazaret. La expresión Jaire quiere decir alégrate. Es una invitación a la alegría. Que jaritomene se suele traducir por llena de gracia. Es aquella persona que ha recibido la opinión favorable, el amor gratuito, podríamos decir la simpatía y cercanía de uno que es mayor que ella. Jaire que jaritomene, te saludo María, muy amada, te saludo muy favorecida, te saludo llena de gracia. No hay una traducción exacta, pero estas palabras en lengua española nos pueden ayudar a entender la riqueza de amor y de alegría que tiene ese saludo. Es verdad que en la lengua griega antigua el saludo jaire era muy común. Lo mismo que el saludo salve era común entre los romanos. Salve quiere decir salud. Es un saludo, de ahí viene la palabra saludar también. Saludar es desear salud y salve es un deseo de salud en la otra persona. Jaire es un deseo de alegría. Y ya que estamos hablando de saludos, shalom, que es el saludo típico griego, es un deseo de paz. Benditas sean estas lenguas antiguas en que la gente cuando se saludaba, se deseaba esas cosas, la paz, la alegría, la salud. Ahora como que tenemos palabras demasiado neutras. Hola, hola es hola. Antes la gente se deseaba, alégrate, ten salud, ten paz. Aunque sea un saludo puramente convencional, aunque sea una pura palabra de saludo, nunca mejor dicha que cuando el mensajero del cielo le habla a esta doncella de Nazaret, a esta virgen de Nazaret. Alégrate. Esa expresión de alegría tiene un enorme contraste con la manera como termina el que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Si ustedes quieren saber cómo termina el Antiguo Testamento, hay que ver cuáles fueron los últimos libros que se escribieron. Y entre esos, yo quiero recordar al profeta Daniel. Y del profeta Daniel quiero recordar un cántico que tenemos en la liturgia de las horas. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. El Antiguo Testamento tiene un momento cumbre, que fue la época en la que reinó el rey David, como 1000 años antes de Cristo. Pero después de David, prácticamente todo lo que sigue es como un descenso que se convierte en abismo en el siglo VI antes de Cristo, cuando el pueblo es lanzado al destierro. Y es verdad que ese destierro termina y vuelven a su tierra, unos pocos vuelven a su tierra y vuelven a Jerusalén, pero nunca volvieron a ser nación. Y después de que volvieron, y después de un cierto florecimiento de la palabra profética, allá en la época de Esdras y de Nehemías, después de ese pequeño florecimiento, lo único que queda es un gran silencio, una nostalgia interminable por los tiempos pasados. Digámoslo claramente, el Antiguo Testamento acaba como una serie muy larga de signos de interrogación, porque las grandes promesas de Dios, empezando por la promesa del Mesías, esa promesa que Natán el profeta le hizo al rey David, esa promesa que dice, nunca se apartará el cetro de tu mano, esa promesa ¿en qué quedó? Nadie entre nosotros sabe. No tenemos nuestros signos, no hay profeta y nadie sabe hasta cuándo. La razón por la que recuerdo estos elementos tristes del final del Antiguo Testamento es para que sobre ese fondo oscuro veamos estallar la luz. Veamos resplandecer la gracia. Cuando la noche está más oscura, se aprecia más el brillo de una nueva estrella. Y nunca estuvo tan oscura la noche como al final del Antiguo Testamento, cuando lo único que podía decir la gente era, ya no vemos nuestros signos, se acabaron los profetas, Y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Incluso podríamos ver otra obra, los libros de los Macabeos. Se cuenta en el primer libro de los Macabeos, que para mí es una escena impresionante y dramática. El altar del templo de Jerusalén había sido profanado. Y entonces ellos, cuando ya lograron arrojar al imperio enemigo, recogieron las piedras del altar, pero no sabían qué hacer con ellas. Y dijeron, vamos a esperar a que aparezca un profeta que nos indique qué hacer con las piedras del altar profanado. Eso, mis hermanos, ese es el fondo de oscuridad y de tristeza en el que termina el Antiguo Testamento. Y ese fondo tiene que servir para que nosotros apreciemos, para que nosotros celebremos la palabra con la que el ángel saluda a María, como diciendo, después de todas esas tristezas, después de toda esa soledad, después de toda esa incertidumbre y después de toda esa humillación, ahora tú alégrate, alégrate. Ha llegado el tiempo de la alegría, ha llegado el tiempo de la gracia. Y eso es lo que María recibe, ese es el saludo que ella encuentra. Y por eso, mis hermanos, cuando en nuestra vida llegan esos tiempos de oscuridad, ¿quién de nosotros no lo ha tenido? Un tiempo de esos en que uno no sabe qué hacer. Un tiempo de esos en que uno se pregunta, ¿pero por qué me pasan tantas cosas? Un tiempo de esos en que uno está como en el final del Antiguo Testamento. ¿En qué quedó todo lo que me dijeron de Dios? ¿Por qué Dios parece que no me escucha? ¿Por qué hay tanto silencio allá arriba? ¿Y por qué parece que mis oraciones no alcanzan el trono de Dios? Si tú has tenido esa experiencia se llama el final del Antiguo Testamento. Y si tú has tenido esa experiencia, imagínate lo que significa tomar en tu boca las palabras con que Dios revienta esa tristeza, acaba esa oscuridad y anuncia su alegría. Eso es lo que significa el Ave María. Rezar el Ave María es entrar en la dimensión nueva de la gracia y la alegría, pero atención a esto, la alegría que solo Dios puede dar, porque eso es lo que quiere decir la palabra gracia. Gracia quiere decir regalo. Gracia quiere decir, no es el fruto de un esfuerzo tuyo, no es el fruto de un trabajo tuyo, es un don, es un regalo. Y aquí es donde se ve cómo se unen el Padre Nuestro y el Ave María. El Padre Nuestro eleva tu mirada para que veas a ese papá, y el Ave María te permite recibir el regalo que ese papá lleno de amor te quiere dar. Ese regalo es ante todo el regalo de su gracia, el regalo de su amor. Termina la primera parte del Ave María entrelazando las palabras del ángel y las palabras de la prima de la Virgen, es decir, las palabras de Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres, se le dice a María, y bendito el fruto de tu vientre. Me parece que para nosotros hay un mensaje supremamente hermoso en esas palabras. Jesús es el fruto del vientre de María. ¿Por qué destaco que esta es una gran noticia? Porque eso está indicando que con ella y a través de ella Dios cumple la promesa que hizo a través del profeta Isaías. Voy a hacer nuevas todas las cosas. No se acuerden de lo antiguo, le dice Dios al profeta Isaías. No se acuerden de lo antiguo. Estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo notan? A través de María recibimos a Jesús y en Jesús se renuevan todas las cosas. Si hay algo que nuestra sociedad necesita, es que se renueven todas las cosas. Necesitamos que se renueve la familia. Muchos papás miran con preocupación el futuro cuando piensan qué clase de hogar van a tener esos hijos, los hijos de ustedes. Porque a veces parece que el matrimonio cada vez dura menos y está más amenazado. Por eso necesitamos un Cristo que renueve el matrimonio, que le devuelva su valor y su lugar. Por eso necesitamos que nuestros corazones se renueven. Necesitamos nuevas vocaciones religiosas y sacerdotales. Necesitamos, nos dice el Papa Benedicto, una nueva evangelización. Pero la nueva evangelización no es posible si no hay nuevos evangelizadores. Y los nuevos evangelizadores solamente los puede hacer el que renueva todas las cosas. Por eso te voy a decir algo. Si tú ves a la Santísima Virgen María caminando por tu casa, alégrate, porque donde ella llega, llega Jesús y se renuevan todas las cosas. Por eso hay que ver que ella llega y hay que recibirla. ¿Y cómo se hace para que María recorra tu casa? La hermana Gloria Isabel nos contó el testimonio de ella, cómo en su familia se reúnen para invitar a María, y haciendo la oración del rosario están invitando a la Virgen para que recorra la casa. Si nuestras familias oran saludando a María, invitando a María, ella trae a aquel que renueva todas las cosas. Y eso es lo que más necesitamos en nuestros hogares. La tercera oración es el Gloria. Es una oración de alabanza. Cuando nosotros decimos Gloria, estamos traduciendo una palabra muy hermosa de la lengua hebrea. Esa palabra es kavod. Y la palabra kavod en hebreo está relacionada con una raíz que quiere decir lo que tiene peso. O sea que varios de los que estamos aquí tenemos kavod. Pero fíjate en qué sentido se dice kavod. Yo creo que también aquí en Aruba se utiliza esta expresión. Mira, llegó un profesor a la universidad y es un hombre de peso. Cuando decimos que es de peso, no queremos decir que la báscula se va hasta el extremo, sino queremos decir que es una persona que por sus conocimientos y por su autoridad, por su conocimiento y autoridad, tiene peso. Eso es lo que significa gloria. Tener gloria es tener una presencia de peso, una presencia imponente. ¿De dónde viene imponer? Es un poner, es decir, ejercer un peso. Cuando nosotros decimos que la gloria es para Dios. Cuando nosotros decimos que le damos la gloria a Dios, quiere decir que estamos reconociendo que Dios tiene ¿qué? Tiene peso. O sea que fíjate que esa oración es muy bella, porque lo que le estamos diciendo a Dios es: tú pesas en mi vida, tú tienes peso en mi vida. De ahí viene también un verbo que es el verbo importar. No importar como traer cosas de otros países, sino ¿qué es lo que te importa? ¿Qué es lo importante para ti? ¿De dónde viene importante? Viene del verbo portar, cargar. Lo importante es lo que tiene carga, lo que tiene peso. ¿Qué son las cosas importantes? Las cosas importantes son aquellas que tienen verdadero peso. O sea que mira el compromiso que adquirimos cuando decimos que le damos gloria a Dios. Le estamos diciendo: tú tienes peso para mí, tú eres importante para mí, reconozco tu importancia en mi vida. Pero también el profeta Ezequiel nos da una enseñanza sobre esta palabra gloria. El profeta Ezequiel nos enseña algo que creo que va a ser parte de nuestro compromiso ahora que vamos llegando al final de este congreso. El profeta Ezequiel nos enseña algo. Dice esto, regañando al pueblo de Israel. Les dice: por causa de ustedes, la gente ofende mi nombre. Es decir, que no es solo que Dios sea glorioso, sino que nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a ser la gloria de Dios. Es decir, es necesario que la gente que nos conozca pueda ver en nosotros de tal manera la hermosura de Dios, la bondad de Dios, la alegría de Dios, que con conocernos le den la gloria a Dios. Esto también lo dijo Cristo: brille así la luz de ustedes delante de los hombres, para que viéndolos le den gloria al Padre que está en los cielos. O sea que nosotros somos o estamos llamados a ser la gloria de Dios, en el sentido de que nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, nuestra manera de juzgar los acontecimientos, las opiniones que damos, la manera como amamos, han de ser expresión de un Dios que es santo, compasivo, verdadero, sabio y además muy feliz. No se te olvide la felicidad. He visto en varios lugares, en mis pocas horas, he visto en varios lugares que aparece una especie de lema que dice One Happy Island. ¿Ese es un lema para Aruba? Pues les quiero decir que es el único lugar donde he encontrado un lema que tiene la palabra felicidad. Así que denle un aplauso a Aruba, por favor. Me parece algo tan hermoso. One. Ante todo eso, de muchos, una. Happy. Es importante la felicidad. Y por supuesto, Island, en medio del mar Caribe. Mira eso, la importancia de la felicidad. Yo no quiero despedirme de los materiales del Santo Rosario sin destacar este punto, porque les voy a contar algo. ¿Saben qué es lo que más daño le ha hecho al Rosario? la cara de aburridos que tienen los que rezan el rosario. Eso es lo que le ha hecho más daño al rosario. Por eso necesitamos, tenemos que ser truly happy people. Tenemos que ser gente que irradia. Gente que irradia. Que irradia la felicidad de Dios. Yo no logro entender cómo una persona puede rezar el Santo Rosario y quedarse aburrido. Mira todo lo que estamos diciendo que es el rosario. Es entrar en el secreto de Cristo. Es recibir los raudales del amor de Dios. Es recibir gracia, regalo de amor, de perdón y de sabiduría. Te están dando todo eso. Y tú con una cara de aburrido. La única manera de rezar bien el Santo Rosario es rezarlo en el gozo de sabernos hijos e hijas llenos de amor de Dios. Observa esto, la expresión que dice el ángel a la Santísima Virgen, eso en griego se llama un participio, es un participio pasivo, quejaritomene. Quejaritomene, lo que solemos traducir como llena de gracia, realmente implica: has recibido tanto como podías recibir. Realmente lo que le dice el ángel es algo así, estoy traduciendo con demasiada libertad, pero es como si dijera: estás, María, estás llenita de amor hasta donde te cabía. Estás repleta de amor hasta donde podía llegar a tu vida. Ese es el sentido del rosario. Pero esos materiales están organizados, son preciosos. Ya creo que tenemos una idea más clara de por qué digo que son preciosos. Pero esos materiales, además de ser tan valiosos, tan hermosos, están dispuestos a lo largo de los misterios. Y lo único que yo quiero destacar al hablar de esa estructura es que esos misterios son una escuela de fe. Por eso el título de este encuentro es perfecto: Santo Rosario, una experiencia de fe. Está perfecto, está muy bien dicho. Los misterios del rosario son una escuela de fe. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que rezando los misterios estamos afianzando, imprimiendo con mayor profundidad en nuestro corazón las lecciones más importantes de nuestra vida, que son las lecciones de la fe. Cada uno de los misterios nos está recordando uno o más elementos de nuestra fe cristiana y católica. Cuando hablamos de la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento, la presentación de Jesús en el templo, su hallazgo después de que se había extraviado, cada uno de esos misterios es como una lección de amor y es una lección de fe. Por eso, el Papa Pablo VI, en su carta Marialis Cultus, referida al Santo Rosario, dice que los misterios del rosario son la sustancia que recibe la persona que ora con atención y con amor. Alguien puede decir, y es la objeción más frecuente: ¿por qué tiene que repetirse tantas veces? Lo más sencillo es llamar a un músico, y gracias a Dios tenemos varios músicos aquí. Tenemos un músico que se me perdió, ¿que dónde está? Hay músicos. ¿Dónde están los músicos? Ah, allí está mi amigo. Otra, y allá está el otro músico, claro, él oyó música y se acercó. Muy bien, muy bien. Cuando el músico está tocando su teclado, a todos nos deleita esa música. Nos gusta como esos dedos parece que están jugando sobre las teclas, pero están produciendo una armonía que nos hace felices. Pero para que esas teclas lleguen a sonar bien, ¿cuántas horas ha tenido que practicar? Cuando yo veo al músico, parece fácil, pero cuando yo me paro en el teclado e intento tocar yo, ya no suena tan bonito. ¿Cuál es la diferencia entre ese excelente músico y yo que apenas sé dos o tres cosas del teclado? Hay una práctica, hay un entrenamiento. Lo mismo podemos decir del que toca la guitarra, y lo mismo podemos decir del que canta. Un buen cantante también tiene muchas, muchas horas de entrenamiento. Permíteme que te haga una invitación con los misterios del rosario. ¿Por qué no miras al rosario como el gimnasio de tu alma? Yo supongo que aquí en Aruba, como en casi todo el mundo, la gente va con frecuencia a los gimnasios y hacemos training y hacemos esfuerzo porque queremos tener un cuerpo saludable. Eso está bien. El rosario es como un gimnasio para tu alma. Tú necesitas entrenamiento. Necesitas, de hecho, mucho entrenamiento. ¿Por qué? Porque las lecciones del Santo Rosario son lecciones muy bellas, pero muy altas, muy profundas, y necesitas repasar una y otra vez en tu corazón eso que te cuenta el rosario. Solo te voy a dar tres ejemplos. Uno de los misterios del rosario dice la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué fácil es decirlo, unos pocos segundos. Pero, ¿de verdad hemos abrazado, recibido, agradecido ese misterio? Es solo uno de los misterios. Pero, ¿qué profundidad tiene? Nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los Gálatas. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y luego dice, y la vida que tengo al presente, la vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. La vida que vivo en el presente, la vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿qué es la muerte de Cristo? Es su entrega. Es la manera como Él se ha entregado a nosotros. Eso es la muerte de Cristo. Es su entrega. ¿Y cuánto entrenamiento se necesita para que uno pueda decir, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí? Por mí por mí. A ver si te lo crees. Si de veras crees que el Hijo de Dios se entregó por ti, ¿será que puede caber un milímetro de depresión en un corazón así? Un corazón que de veras crea con toda el alma, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí, por mí. ¿No es verdad que necesitamos entrenamiento y tenemos que decirlo muchas veces hasta que un día uno como que ve la luz, como que se abre una rendija y uno alcanza a ver y dice, pues es verdad? Cuando a los santos les pasaba eso, cuando tenían esas rendijas de luz, eso es lo que se llama un éxtasis. Los éxtasis de los santos son eso. Como que queda absolutamente maravillada la persona y dice, pues es verdad. Entonces, si usted llega a su casa y encuentra que su esposa tiene esta cara, puede significar tres cosas. Una, que sería muy dolorosa, es que lamentablemente ha tenido algún ataque, alguna cosa. Otra, es que se acaba de ganar el premio mayor de la lotería. Y otra es que rezó bien el rosario. El que reza bien el rosario descubre esas cosas. Y el día que descubres lo que significa la muerte de Cristo, vas a tener una cara más gozosa que la cara que yo traté de hacer ahorita. Me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿cuántas veces tengo que rezar el Santo Rosario? Probablemente muchas, porque necesito que ese mensaje quede grabado y que yo pueda entender un poquito. Los otros dos misterios que quería relacionarte, todos son importantes, son la resurrección de Cristo. Nos dice el apóstol San Pablo, carta a los Colosenses, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de allá arriba donde está Cristo. Y nosotros somos así, somos gente que está buscando las cosas y los intereses de Cristo. ¿O será que ustedes y yo seguimos siendo demasiado mundanos, demasiado materialistas, demasiado consumistas? Yo creo que necesitamos la fuerza del misterio de la resurrección para utilizar las cosas de esta tierra sin que ellas se adueñen de nosotros. Porque me acuerdo una vez un sacerdote que estaba predicando sobre las riquezas y sobre algunas personas que son muy ricas. Y me gustó lo que dijo este padre. Dijo esto: yo conocí un hombre que era muy rico, pero él no tenía su riqueza. La riqueza lo tenía a él. Las cosas se habían adueñado de este hombre. Él ya no era dueño de las cosas, sino que las cosas se habían adueñado de él. Entonces, necesitamos aprender muchas veces la lección de la resurrección para poder utilizar las cosas sin que las cosas se adueñen de nosotros. Porque tenemos que utilizar cosas y tenemos que utilizar el dinero. Pero una cosa es utilizar el dinero y otra cosa es que el dinero se adueñe de nosotros. Un tercer ejemplo muy breve es el del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir una vida en el Espíritu? ¿Qué quiere decir que venga sobre nosotros el fuego del amor de Dios? Por eso necesitamos aprender estas lecciones. Lo mismo que el artista y el músico tienen que practicar mucho, nosotros tenemos que practicar mucho. Hasta que de nuestro corazón salga la alegría, salga la luz, salga la humildad, salga el amor que Dios quiere que salga. Tú eres una obra preciosa de Dios. Y Dios quiere que tu corazón tenga música del cielo. Ni siquiera esa música tan hermosa que estamos cantando. Mucho más bella tiene que ser la música que sale de tu corazón. Pero para que tu corazón aprenda a tener la música del cielo, necesitas entrenar, y yo también. Y creo que el mejor entrenamiento que tiene la Iglesia Católica es el Santo Rosario. Hermanos muy queridos, acabamos de empezar el año de la fe. Tenemos una oportunidad magnífica para entrenarnos, para aprender. Tenemos una oportunidad maravillosa para comprometernos, para ayudarnos unos a otros, para que crezca la fe en nosotros, en nuestros hogares, en nuestro país. Y para esa tarea no estamos solos. Tenemos el auxilio del Espíritu Santo y la dulce presencia de María Santísima. No puedo terminar sin que le demos juntos un saludo. Pongámonos de pies, por favor, y alguien que me ayude para iniciar el Ave María en la lengua propia de Aruba.
Tolaganos rezanos tur. Mita comingado, María.